Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Mi nombre es Alejandro Briones y este es un podcast un poco más serio, un poco más profesional a lo que están acostumbrados a escuchar en Ale el Perro. Ustedes saben que también Dear Press Club cuenta con su propio podcast y ¿qué creen? Así es, de la misma manera que Ale el Perro, el podcast de Ale el Perro, la guarida del El Perro, cuenta con su propio intro, adivinen qué hicimos o qué hice en este su podcast de confianza también, sobre temas de emprendimiento. Claro que sí, no se podía quedar atrás, sobre todo si este es uno de los proyectos principales. Así que los dejo con la pequeña introducción o el pequeño intro que grabé en un estudio profesional, pero que no supe modular mi voz adecuadamente y quedó la piedra para el chingadazo, ¿no? Aquí va. Saben que si no se escucha, pues obviamente lo van a terminar escuchando con postproducción y demás cosas, así que no se preocupen.
Emprendimiento, marketing e innovación. Sean bienvenidos al podcast de Dear Brothers Club.
Pues ahí está. Claramente ya lo había intentado antes en el canal del perro. Y sí, sí se escucha, sí se llega a escuchar un poco. Sí se llega a distinguir el audio del intro. Pero pues de igual manera se los voy a poner en postproducción para que puedan ustedes obtener una mayor calidad de audio y escuchar mi bella voz sin modular en un intro feo. Este podcast en el día de hoy, hoy que estoy grabando esto 26 de enero del 2020, que vaya que ha sido uno de los días más pesaditos de los que he pasado, porque son las 12 y media del mediodía y desde que me desperté he estado pensando muchísimas cosas. Ya saben que el lenguaje de este podcast no es el adecuado para todo público, también saben que pueden tocarse temas muy sensibles para algunos, otros no tanto, y que pueden llegar a afectar intereses de otras personas. Nunca es con el afán de ofender, siempre es con el afán de informar y de expresar un punto de vista. Chiquitilla jodedera, pero muy chiquitita. O sea, realmente no es como que, ay, me apasione realmente andar molestando a las personas que me escuchan, o que, ah, eres un pasado de lanza, ¿no? Que te voy a matar. Pues no, de nada me sirve estar hablando por hablar cuando realmente mi labor aquí, mi labor ante ustedes es informarles. Tenía pensado para el día de hoy, según mi calendario o mi plan de contenidos, que hoy vamos a hablar del podcast en el Dear Brothers Club, el arte de la gestión de tiempos. Arte de la gestión de tiempos. Así es, porque gestionarse los tiempos, créanme, que es un arte. Pero creo que va a existir una pequeña variación, muy, muy pequeña, porque desde que desperté ahorita, que ya han pasado como 4 horas, 5 horas, hay un tema que me está rondando por la cabeza y que si bien va de la mano, va estrechamente relacionado con lo que es la gestión de tiempos, sí va un poco más también como una opinión, y también como opinión, inclusive podría ser hasta título de tesis, así, se los juro. ¿Por qué? Les voy a leer cuál es el título que yo le puse, estaba platicando con mi novia, cuál es el título que le dije, tengo que hablar de esto. Sí o sí, disculparán, estoy un poco enfermo, me voy a cigarro en la mañana y pues el moquillo se me sale, moquillo cual perro. Pues sí, el tema que le estaba comentando a mi novia fue el siguiente, déjenme lo encuentro aquí. Ah, ya, tiene que ver relacionado con, está relacionado con la gestión de los tiempos y es cómo la situación sociolaboral influye en el desarrollo de trastornos mentales en los jóvenes. Así es, suena muy, muy pirado, suena muy, muy, muy concreto, inclusive suena hasta una barbaridad, ¿no? ¿Cómo es posible que los jóvenes digan que el hecho de que no tengan trabajo o que no encuentren oportunidades laborales les va a hacer caer en depresión? Pues sí, mis queridos amigos, déjenme decirles que sí. En efecto, el ambiente sociolaboral o el entorno sociolaboral en el que la gente se desarrolla influye muchísimo, pero muchísimo en el trastorno mental, algún trastorno mental, en el desarrollo de estos, en los jóvenes, en la generación, o que dé paso a la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente en México, no sé si en su ciudad, si es que me escuchen de otra ciudad que no sea de aquí a nivel local, Tampico, Madero y Altamira, pero a nivel local la situación está muy, muy, muy fea para las personas que fueron egresadas, ingenieras industriales, en mi generación. No sé si en las pasadas o no, pero en el caso de las personas que entramos en el 2016 al 2019, el 90%, sí, quizás 90% se encuentran desempleadas, no tienen trabajo. Yo conozco casos de personas que se sienten desesperadas Personas que no saben qué hacer con su vida porque dicen, tú, es que mi vida es trabajar, mi vida es estar ahí en una empresa que me den algo seguro y que me den también un salario, que me den vacaciones, etc. No sé qué es lo que busquen realmente, pero pues es totalmente respetable, ¿no? Yo llegué a un momento en mi vida donde dije, ok, me da igual sinceramente si la gente quiere o no emprender. Mientras sean felices y lo que hagan les da para comer, excelente, cada quien, ¿no? En mi caso, pues no es así. A mí realmente si consigo trabajo o no consigo trabajo en la industria me da totalmente lo mismo. Y es una declaración fuerte para ser un ingeniero industrial y de sistemas. Pero realmente es que es la verdad, no me interesa en lo absoluto estar trabajando bajo el yugo opresor del capitalismo. No va por ahí realmente. Sino es que no me interesa estar trabajando en la industria en algún área como inventarios, calidad, puta calidad. ¿Qué más? Y todas las otras áreas que puedas entrar como ingeniero industrial, ¿no? No me interesa en lo absoluto, no me interesa en lo más mínimo, pero sí hay gente que se preocupa mucho por esto y es como que chale, ¿por qué la raza tiene que preocupar por estos temas, no? He estado haciendo una pequeña investigación, ¡ay, carajo! Y les puedo decir, no sé si voy a quitar esos mocos, realmente no sé, pero bueno, hice una pequeña investigación sobre cómo es que afecta y qué se puede generar de esto. Ok, vamos a hacer un hincapié en cuál es la situación actual. Actualmente muchas empresas del corredor industrial se dedican únicamente a contratar becarios o practicantes con un sueldo bajo de entre aproximadamente 4 a 8 dependiendo del horario que tengas y el labor que desempeñes. Pero básicamente están contratando a un estudiante cuasi ingeniero que está cuasi a punto de egresar y le están dando un sueldo, un salario de 8 mil pesos por estar laborando, creo que 8 horas, no es cierto. Si contemplamos las horas de traslado, tanto de ida como de regreso, estamos hablando de cerca de 12 horas al día. 12 horas por 8 mil pesos, vamos a dividir. ¡Ay, cabrón! Está cayendo el teléfono, amigos, y eso no es bueno. 12 horas entre 8, por así decir, no es cierto, 12 horas por 8 mil pesos, entonces son, si son 8, vamos a primero multiplicar 12 horas al día por 20 días, ¿no? Son 240 horas laboradas al mes. 8 mil entre 240, creo que sí. La hora te la están pagando a 33.33 pesos aproximadamente. Y pues eso tomando en cuenta el traslado, ¿no? Si no lo tomamos en cuenta, pues sale como en, no sé, 60, 50 pesos, me imagino yo, la hora. Que igual es una mentada de madre para la mano de obra tan pequeña, altamirense, maderense. En general, para la mano de obra que se dedica a la industria, está muy, muy mal pagada. Es por eso que a mí, en lo personal, no me interesa. No me interesa realmente irme a sacrificar, a despertar a las 5 de la mañana para tomar el camión a las 6, para llegar allá a las 8... y luego regresar a las 4 para llegar a mi casa a las 6, todo cansado, puteado, con unas botas industriales todas feas, un pantalón kaki y una camisa blanca. ¡Qué aburrido! ¡Qué monótono! Pero sí, actualmente contratan puros becarios. Casos son Mexiquem, una empresa mexicana que se dedica a muchas cosas petroquímicas. Realmente no voy a adentrarme tanto en esto, porque si bien este canal ahora forma parte o se integra a la familia de este canal, se integra a los contenidos de este canal, el tema como tal de Escuela de Ingeniería Industrial, este no es el momento para hablarlo, porque esto es más una opinión pública, una crítica hacia o dirigida a las empresas del corredor industrial, alguno que otro de RH, que si tienen la culpa los de RH, que si tienen culpa los de capital humano, que si realmente es la empresa la que define el sueldo. A mí no me importa, el que da la cara ante el personal es la persona de RH y para mí ellos tienen la culpa. Obviamente pues no les echas toda la paleta, pero creo que está en su labor comentarte cómo está el rollo. No nada más engatusarte con palabras bonitas, sino que deberían decirte, ¿sabes qué? Te vamos a pagar tanto, sin contar las horas de traslado, te descontamos la comida, esto, y te quedan como 6.500 libres de impuestos. Eso nunca te lo dicen hasta que te llega el primer pinche sueldo y dices tú, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué si me dijeron que 8 mil pesos y es la primera quincena, me tendrían que tocar 4, ¿por qué me dan 2.300? No cuadra, no hay lógica en esto. Así que parte culpa tienen los de RH, que si bien los entiendo porque es su trabajo engatusar personas y convencerlos de que se queden si es un excelente postor, también tiene mucha culpa la empresa. y siento que esto se engloba más o va más dirigido al problema que existe actualmente en la economía mexicana. Tampoco voy a entrarme tanto en esto, pero hay que hacer mención para que entendamos el contexto. Actualmente todos, como les comentaba, todos los, o casi todos los compañeros, amigos que tuve en la carrera, el 90% se encuentra desempleados. Precisamente estaba hablando con un amigo muy cercano, creo que lo llegaron a ver en este canal, Miguel el Gordo. Aquí voy a poner una etiqueta por acá, donde van a poder ver el podcast que grabé con él y con Elton. Unos buenos amigos, unos excelentes amigos. Y pues se ve la necesidad de migrar a otra ciudad. Seguramente para cuando suba esto, trataré de subirlo el viernes para que tenga sentido lo que estoy diciendo. Para este entonces que ustedes vean el video, él ya no está en la ciudad de Tampico, él ya se encuentra viviendo o buscando una oportunidad laboral en Reynosa. ¿Por qué? Porque es lo que te obliga, o es lo que uno se obliga a hacer, o es lo que tiene que pasar para conseguir un buen trabajo, para conseguir un trabajo digno, justo, en donde paguen lo que tienen que pagar. ¿Por qué Reynosa? Fuera de que tiene familia él ahí, Reynosa es una principal industria maquiladora o manufacturera, no me acuerdo, creo que es maquiladora, es frontera, si bien no hay muchas cosas por allá más que el Disney y un Cinépolis, pues es maquiladora, es frontera, tiene industria de cierta manera y es riesgoso, es por eso que el salario allá es bueno, inclusive de supervisor de cuadrillas, porque nadie se quiere ir para allá. Consejo de vida, si ustedes quieren un buen salario y quieren ganarlo rápido o haciendo casi nada, váyanse a una ciudad que sea riesgosa. San Luis Potosí, Tamaulipas, esos son estados. Pero en general la ciudad de San Luis Potosí está muy insegura ahorita. Reynosa, Matamoros, Tijuana, Ciudad Juárez, cualquier cosa cerca de frontera donde haya, donde, ay, qué pendejo, donde existan conflictos sociales que puedan afectar a la economía o de cierta manera, pues aquellos que les conté, aquellos que te cobran el piso, lleguen a aparecer, siempre es un buen lugar para generar dinero fácil, porque no por meterte con ellos, sino que como nadie se quiere ir, pues el valiente se va y el valiente gana más. Pero bueno, es una situación muy triste como los estudiantes o los recién egresados son tachados por inexpertos, por los de capital humano, recursos humanos, porque se me hace un poco tonto que juzgues a una persona por la edad y no por los conocimientos que tiene. Me tocaron varios casos donde yo fui a presentar mi currículum y me dijeron, es que ya saliste de la carrera o ya estás por salir de la carrera. Y yo, sí, es correcto. Pero tienes 21 años. Le digo, ajá, ¿cómo puedes salir de la carrera tan rápido? Con estos ojos que estoy haciendo, en verdad es como me estaban expresando todo. Le digo, pues estudié en un plan cuatrimestral. Me dijo una persona que me estaba entrevistando. Es que así no es una carrera. Una carrera aquí es en semestres y es cuando se aprende mejor. Le digo, realmente, te voy a ser bien sincero, si me contratas o no me contratas, a mí me da igual, ese comentario que acabas de hacer va fuera de tu contexto, va fuera de tono, no era necesario, y te voy a decir por qué. Ni siquiera te has tomado la molestia de ver mi currículum, y voy a hacer mención sin alardear de esto, pero mi currículum, yo siento que es algo completo, siento que he aportado en los lugares en los que he estado, y creo que merezco una oportunidad aquí, pero pensándolo bien, realmente no quisiera estar aquí, punto. Se acabó la conversación, eso fue en Barry Callebaut, creo que se llama así, una empresa que es competidora de Hershey's en Estados Unidos, en Monterrey. Y pues sí, los recursos humanos tienen, y capital humano tienen un pensamiento bien loco, tienen un pensamiento de que no, eso de que buscan gente que tenga 20 y tantos años, pero con tantos de experiencias, como que... Y luego cuando llega esa persona, que no digo que yo lo sea, pero cuando llega un perfil muy semejante o muy apegado a lo que quieren, es como que, te podemos dar 6,000 varos, ¿cómo ves? Es que todavía es estudiante. Güey, me faltan 3 meses. Sigue siendo estudiante. Y no te damos seguro. Pues chinga a tu madre. ¿Estás de acuerdo? Chinga a tu madre. ¿Cómo no me vas a querer dar seguro a mí? Que ya estoy a un paso de salir de la carrera. Ya soy cuasi ingeniero. Y ya tengo que estar ganando casi o igual que mis amigos ingenieros. Me dice, te podemos meter de auxiliar de algo. Y ganas 10. Pero con impuestos. Libres son como 8,500. Y como, la misma puta chingadera. Mejor no me des nada. La situación laboral aquí en el estado de Tamaulipas, sobre todo en Tampico, Madero y Altamira, se encuentra muy, muy allá de la chingada. Perdonen por el vocabulario, ustedes saben que a veces suelo decir cuando me altero un poco de groserías en los videos. En la vida real o en la vida cotidiana, el día a día, sí soy muy grosero, pero trato de aquí no hacerlo tanto. Y cuando lo hago es porque me encojono mucho. Mi amigo, pues es mi amigo hace 3 años más o menos. Obviamente yo quisiera que se fuera, pero tiene que emigrar porque allá están las oportunidades laborales y porque le va a ir mejor. Yo estoy seguro que le va a ir mucho mejor. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, hago mención sin decir nombres, la niña más lista de mi generación, la niña que tenía casi 10 limpio, que salió con promedio de 9 punto no sé cuánto en la carrera, actualmente se encuentra desempleada. Y esto se debe a los recortes que hicieron las empresas en los planes o programas de becarios, lo cual se me hace un poco estúpido, ya que algunas prefieren recortar a becarios para invertir en sus instalaciones y o procesos, como es el caso de una empresa que voy a mencionar, creo que se llamaba Dinasol. Dinasol es una empresa conocida, me imagino, a nivel nacional. Y está el caso contrario, como es Mexichem, que le estaba diciendo, Mexichem Orbia y otras unidades de negocio que hicieron para depender de una sola central madre. Cosas financieras y locas de ellos. Ellos se dedicaron, en vez de reparar lo que tienen, a contratar más becarios a lo pendejo. No los ocupan, no. Tampoco tienen para pagarles tanto, no. Pero ocupan becarios por alguna extraña razón, porque no quieren invertir en mano de obra preparada y capacitada. Y no es porque no tengan. Siempre hay dinero en esas empresas, no por nada siguen a flote. Y puede que sea un comentario un poco tonto, después de analizarlo bien, pero es que veámoslo así. Si realmente la empresa no tuviera dinero, no se preocuparía por seguir adelante. Sería como que, pues a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver esto. Siempre tienen que estar en constante trabajo de innovación, en constante trabajo de mejora de procesos, en constante trabajo de calidad. Tienen que ser competencia a nivel nacional, tienen que ser competencia a nivel internacional. Los chinos están produciendo demasiado producto petroquímico que también se vende, al igual que lo vende Mexichem, a menor precio y con un poquito de menor calidad. Sin embargo, pues Mexichem se preocupa en otras cosas. Ya no voy a hablar tanto de empresas, ¿a qué voy? Ya tocando el tema central. Y disculpen si divago un poco, es que realmente... ¡Ay, carajo! Es que realmente sí estoy un poco molesto y estoy un poco... se podría decir obsesionado con la injusticia que existe en la industria, en el corredor industrial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona no consiga trabajo genera que éste sufra trastornos mentales o vaya desarrollando problemas psicológicos. ¿A qué voy? Yo no soy psicólogo, no tengo conocimiento, no sé nada de psicología, pero lo que he estado estudiando ahorita, lo que he estado leyendo de acuerdo a algunas cosas es que... el mismo estrés que te ocasiona, o más bien, el estrés que se te ocasiona o se genera en un ambiente laboral tóxico, como es acoso sexual, acoso de compañeros, la famosa grilla que es molestar para ver si te corren o no, el culpar a la gente porque no hizo algo y tú dijiste que lo hizo, todo ese tipo de factores que tú estás haciendo o que se generan en el ambiente laboral cotidiano, que no es nada cotidiano y no debe ser normalizado o normal, son nada comparado con el estrés, las preocupaciones y pendientes, así como responsabilidades y obligaciones y pertenencia a uno mismo o falta de pertenencia a uno mismo que pueden llegarse a generar si uno no tiene trabajo. El hecho de que una persona, no importa si es recién egresada, no importa si tiene 20 años de experiencia, no importa si tiene 30 años de experiencia, si fue CEO de una empresa, si fue director general de otra, etcétera, etcétera, etcétera. No importa en qué momento de tu vida estés, cuánta experiencia tengas o no, qué puestos hayas tenido, no importa, siempre va a afectar de igual manera, dependiendo también qué tan fuerte seas o qué tanta inteligencia emocional tengas o en qué circunstancia económica te encuentres, va a variar, bueno, en eso sí va a variar, qué tanto te va a afectar, pero regularmente todos esos factores, no importa en qué escenario sea, siempre afecta más que el acoso sociolaboral, siempre, porque es peor. Y suena feo lo que voy a decir, pero es peor, o más bien, es mejor que te acosen a que no te acosen. Y eso es muy feo, es muy triste. Y es muy triste que la gente se quede resignada a que, pues bueno, pues ya me aguanto aquí, me chingo un rato y que el jefe me toquetee, ¿no? Si eso es lo que tengo que hacer para estar aquí, pues sí, me tengo que hacer. Es muy triste que la gente acepte eso por el miedo de no conseguir trabajo después. Y yo te quiero decir algo a ti, si es que estás escuchando este minuto 19:25, no te desanimes, no te achicopales, no te nada. Realmente ponte a pensar lo aburrido que es el trabajo. A nadie le gusta el trabajo empresarial, o más bien administrativo. A nadie le gusta el trabajo. Y el que me diga que sí, me está mintiendo. Porque es un trabajo muy aburrido, es un trabajo muy monótono, muy repetitivo, siempre es lo mismo. es la misma gata revolcada, es lo mismo pero con diferentes personas de diferente color de piel. No importa dónde te cambies, si es que te llegas a cambiar, pero estás en el mismo puesto, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Y eso es muy aburrido, que cambie algún proceso, que cambie alguna imagen, que cambie algún formato. Al final de cuentas siempre es lo mismo, se obtiene el mismo resultado y es muy aburrido. Si tú en estos momentos te encuentras desanimado porque no tienes trabajo, ponte a pensar realmente en, ¿tengo responsabilidades? Pues no. ¿Me siento obligado a trabajar? Pues no. ¿Yo quiero trabajar? Sí. Si tu respuesta en esta tercera pregunta es sí y en las otras dos es no, te tengo una solución bien práctica. Experiencia cuenta como el conocimiento que tú tienes debido al hacer o al hecho de cosas que has realizado. No sé si me explico bien, no sé si lo expliqué bien. La experiencia laboral o la experiencia en general, vamos a enfocarnos en laboral. La experiencia laboral es qué conocimiento tengo para la resolución de problemas en un ambiente de trabajo. Bajo este enfoque y buscando la definición de trabajo, aquí está. No voy a mentirles porque quiero que se entienda muy bien a qué quiero llegar y que no se desanime esa gente que no tiene trabajo. Arriba la esperanza. Siempre, siempre, siempre hay que tener arriba la esperanza y la fe. He estado leyendo la Biblia hace poco tiempo y les puedo decir que se acerquen a Dios. Suena a un consejo un poco, pues si no son creyentes, pues qué pena, ya lo escucharon. Y si quieren quitarlo, quítenlo, pero esperen un poco. Cuando ya no tienes nada que perder, cuando ya no tienes nada de dónde agarrarte, cuando te sientes en las últimas, acércate a Dios. Es un consejo que te doy, acércate a Dios. Vas a ver qué tan bien te sientes. O acércate no a Dios, a lo que tú consideres un Dios, a quien le reces, en quien creas. Realmente no es tanto a quién o cómo le digas, es con qué fuerza y con qué fe, porque eso es lo que nos mantiene a los hombres, a las personas en general, todavía vivos, lo que nos mantiene vigentes y lo que nos mantiene pues no tan locos de mentes, ¿no? La fe. Sin fe todo está perdido, brother. Déjame decirte lo que, si tú no tienes fe, realmente pues ya perdiste todo. Puedes perder trabajo, puedes perder tu trabajo, puedes perder el dinero que tengas, te pueden robar, te puedes quedar sin muchas cosas. Mientras tengas salud, e inclusive cuando no tengas salud, mientras tengas fe, todo llega en su momento, brother. Todo siempre llega en su momento y no tienes que desesperar, no tienes que pensar, no tienes que dejar que la falta de un trabajo, que la falta de un ingreso, que es lo que realmente todos buscamos, te desanime. El dinero es algo muy vago, es algo muy material. Que si bien sí, sin dinero no puedes comer, sin dinero no puedes vestir, sin dinero no puedes invitar a tu novia o esposa o pareja a un helado de mollo. Pues sí, el dinero sí te da ciertas facilidades y ciertos accesos a otros lugares, ¿no? Pero realmente ponte a pensar, y este es un versículo de la Biblia un poco... ni siquiera me lo sé de memoria, o sea, no me lo sé realmente. Pero tiene algo que ver con pajaritos y que Dios nunca les quita la comida y siempre les da de comer. No sé si me explico. Si a los pájaros no los deja, que son pajaritos, ¿por qué a ti te dejaría? Así de sencillo. Dios nunca te va a dejar, o a quien le reces, a la fuerza divina que está en el cielo, o al hippie que tú quieras que era Jesús, nunca te va a dejar, porque mientras tú mantengas la fe firme, como un granito de mostaza, ahí va a estar contigo. Y créeme que en su momento te llegarán las cosas, y créeme que te vas a dejar de deprimir y te vas a dejar de achicopalar, y créeme también que todo va a irte mejor en la vida y vas a sentirte mejor aunque te esté llevando la chingada. Caso personal, experiencia personal, y te puedo afirmar, ahora sí voy a voltear a la cámara, te puedo afirmar que en efecto, cuando no tienes trabajo, no tienes dinero, tienes deudas en el banco, si tienes salud, tienes fe y tienes ganas de echarle chingadazos a la vida te recompensa. Será Jesús, será una fuerza suprema, será qué sé yo, pero siempre llegan los resultados después de chingarle un chingo de tiempo, me consta. Continúo con el podcast ya, eso fue una como que mención así normalilla, ¿no? Definición de trabajo. Cosa hecha trabajando, específicamente obra artística, intelectual, científica o técnica. Ejemplo, ha hecho un trabajo magnífico con la educación de sus hijos. Ok, entonces, experiencia laboral. Si tú estás desempleado, si tú no tienes ni en qué caerte muerto, aprovecha lo siguiente, aprovecha que espero que sigas viviendo con tus papás, espero que te sigan apoyando de cierta manera, espero que todavía tengas un poquito de... un colchoncito de algo, no sé, algo que te ayude a seguir comiendo. Siempre que tú trabajes y le haces chingadazos, te va a ir bien. Pero en cuestión de experiencia laboral, Mi currículum realmente está lleno de experiencia laboral, se podría decir paja, basura, si lo quieres ver. Tú como reclutador o RH, ¿qué tomar cursos de esto? ¿Qué tomar cursos de otro? Si realmente no lo aplicas, no sirve de nada. Pero yo sí lo he aplicado mucho, 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 mucho. Algo que me entretiene coherente y cuerdo hasta la fecha es este proyecto, el de Ale el Perro y el nuevo de A veces Rayo Chido. Porque si yo no tuviera esos tres proyectos, yo no hubiera aprendido de manera autodidacta editar, grabar, mejorar el audio, mejorar la calidad de iluminación. Ahí tenemos las cámaras, las lámparas, pero realmente es un show montarlas. Iluminación, no hubiera aprendido ilustración, no hubiera aprendido Photoshop, no hubiera aprendido After Effects, no hubiera aprendido InDesign, no hubiera aprendido a utilizar Sketchbook, no hubiera aprendido muchas cosas. Final de cuentas, para mí esto es mi trabajo, el hecho de estar haciendo algo, ajá, bajo este enfoque. Club es un proyecto, es un trabajo, ¿no? Entonces, todo lo que tú aprendas y que apliques para hacer o darle un valor agregado a tu proyecto, automáticamente entra como experiencia laboral. Sí o sí, y no te pueden decir que no. Si te ponen los chingados, o sea, si te ponen topes enfrente, tú rómpelos con chingados y le sabes que sí sé usarlo y sí sé hacerlo. Y aunque tú creas que este no era un trabajo, para mí lo era, porque yo todos los días me despertaba a las 6 de la mañana, hacía mi rutina de leer un libro, eventualmente hacía calentamientos o calistenia, desayunaba, escribía, hacía ejercicio y me ponía a grabar. Si tú me estás diciendo que eso no era trabajo, chingas a tu madre. Con todo el respeto y toda sinceridad, yo te doy permiso, yo, Alejandro Briones, de decirle a la persona que te dijo eso, chinga a tu madre. ¿Por qué? Claro que es trabajo, amigo. Claro que es trabajo. Cualquier proyecto personal al que tú le dediques tiempo y en el que obtengas un producto terminado para entrega o que tú sepas que ya está terminado, ese es un trabajo. Que no sea remunerado, renumerado, no recuerdo bien la palabra, remunerado, supongamos, vamos a decirle así. Que no sea recompensado es otra cosa, es otro factor, eso es otra cosa muy diferente. Pero lo que te decía cuando hablé un poquito de Jesús, de la fuerza en la que tú crees, ¿no? Después de trabajar y de chingarle muchísimo tiempo, solo llegan las recompensas, solo llegan los resultados y te va a ir bien chingón en la vida. Así que sí, en efecto, según la investigación que yo hice, pues sí está bien de la chingada la situación actual en el país y en esta zona en lo particular puedo hablar de esto, ¿no? Muchos despidos, bajas, no hay contratos, caso McDermott, del cual vamos a hablar supongo que dentro de una semana. Muchas cosas, falta de inversión. Luego nuestro presidente es una persona que toma decisiones muy a la brava, ¿no? Toma decisiones muy... ¿cómo decirlo sin que se sientan ofendidas las personas? Muy al ahí se va. Pues, pues a ver qué pasa, ¿no? Y no, ese rollo no está bien realmente. No está bien. En lo particular, eso puede afectar. Insisto, aquí abajo les voy a dejar los links de cómo afecta esto el no tener trabajo a generar o dar causa o paso a la depresión. Inclusive hasta el suicidio por no tener un trabajo. Va más que nada con la pertenencia, con el yo, con el no. Es que qué voy a hacer. Mi familia esperó 3 años o 5 años, dependiendo que hayas estudiado o cómo lo hayas estudiado, para que me graduara, y cómo es posible que ya tengo 26 y no tengo un trabajo, qué va a decir de mí la gente, me siento de la chingada, soy una basura, la gente no me contrata porque doy asco, mi currículum está hecho trizas, o sea, yo soy nadie ante la sociedad, la vida me odia y el mundo me va a comer porque no tengo un trabajo, voy a vivir con mis papás toda la perra vida y me voy a morir a los 60 años triste, sin pareja y jodido. Sí, el no tener trabajo ocasiona todo eso. Y a qué da paso al suicidio, y a qué da paso al consumo de antidepresivos, y a qué da paso a cometer locuras, al caso de ocasionar tiroteos, de querer llamar la atención, de ser foco de algo, ¿no? Y no es para mal de cierta manera, creo que la culpa la tenemos un poco todos, tanto como el presidente, como la sociedad, como la industria, como el entorno global, como el contexto geográfico, como también donde nos tocó nacer, todo eso afecta mucho, ¿no? El cambio climático, todo lo que te imagines afecta. Sociedad, ambiente, gobierno, lo que te imagines afecta para que no se generen empleos. Me decía hace tiempo un pequeño niño, ¿por qué no imprimen más dinero? Y le digo, no, es lo peor que pueden hacer, imprimir más dinero, porque está dando como que China libre para que pues cada quien haga lo que quiera, ¿no? Igual se va a imprimir más dinero, paguen lo que quieran, igual se va a imprimir más dinero. Y no. Eso no es posible, es algo muy muy grave. Lo que todos debemos hacer es tener una economía controlada, una economía cíclica, si se quiere ver así. Tiene otro término, pero realmente, siendo sincero, ahorita no me acuerdo. Una economía circular, creo que se llama así. Donde uno le vaya consumiendo al otro y se vaya haciendo una cadena entre el primer productor primario, productor secundario, productor terciario, creo que son así. O sí, algo así. Alguien corríjame si estoy equivocado. Ir de manera cíclica y constante y no achicopalarnos porque, supongamos, yo productor primario no produje o no producí esta vez maíz. Ay, ya, no te voy a vender maíz nunca más. No, le echo más ganas y si no siembro maíz, pues aprovecho el tiempo que me quede y siembro frijol y busco quien me compre frijol. El chiste es siempre mantener así en ciclo. Siempre, siempre, siempre. Y otro consejo también es apoyar al consumo local. Porque si bien Hacienda, el SAT y el gobierno en general únicamente obtienen la mayor parte de los ingresos del gobierno con las pequeñas empresas, el hecho de consumir local también apoya localmente, valga la redundancia. Porque si tú le compras a tu vecino que tiene un puesto de pollos, y ese güey abre otro puesto de pollos, y otro puesto de pollos, y otro puesto de pollos. Agarré el ejemplo de los pollos porque pues, tengo hambre ahorita, ¿no? Pero el punto es que si tú empiezas a cobrar a ese hombre, y el SAT le empieza a cobrar y a cobrar y a cobrar y a cobrar, y a cobrar, y este güey se agüita porque dice, chale, pues estoy vendiendo pollos y el SAT me cobra. Pues bueno, entendible que se queje. Pero de cierta manera, él está generando más trabajos, le está dando trabajo al güey que vende el pollo, le está dando trabajo al güey que hace el pollo, porque no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, no es omnipresente. Está pagándole al güey que cobra, está cobrándole al güey que hace los frijoles, a las cocineras, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, si estas personas emprenden, los trabajadores de la pollería, emprenden algún negocio local, ya sea venta en multinivel, ya sea venta por catálogo, ya sea lo que tú quieras, cualquier cosa que a ellos les genere un ingreso, va generando, va generando, va generando. Realmente la gente, y yo me puse a pensar en esto, la gente nunca sabe de dónde viene el dinero. Las mamás, las amas de casa, difícilmente saben de dónde viene el dinero. Si tú no me crees, ve y pregúntale a tu esposa, a tu novia o a tu mamá, a quien quieras de mujeres que ya estén comprometidas, casadas o juntadas. ¿Tú sabes cuánto gana tu esposo? Te va a decir, sí, tanto, 8,000 por decir algo, ¿no? Ok, vamos a hacer un ejercicio, jefa, o novia, o lo que quieras, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué te parece si llevamos el registro de gastos diarios durante un mes y vemos realmente cuánto es lo que se gasta al mes en esta casa? Sobres, juega, va. Yo te aseguro que si tu mamá sabe, o la persona con la que estás sabe, que ganas 8,000 pesos, y realmente sí los ganes, o sea, que realmente sí ganas 8,000 pesos, al momento de que cierra el mes va a darse cuenta que estás generando, estás gastando más bien. Estás gastando aproximadamente un 50% más de lo que dices. Por ejemplo, estás gastando 12,000 pesos. Ajá. Y las mamás no se preocupan por eso. Y está bien, están en todo su derecho. Yo no estoy en contra de eso. Pero no hay que ignorar el contexto de todo esto, o el enfoque, o el hacia dónde vamos. ¿Cómo es posible que si tú ganas 8, esposo mío, vivimos como si tuviéramos 12? ¿De dónde salen los otros 12? No, pues tengo que chingarle más, tengo que hacer esto, X y Y cosa, y me parto la madre para poder comer a gusto, y tú siempre piensas que yo gano 8,000 pesos. Economía cíclica. Realmente ahí lo que puede estar pasando es que tenga otras fuentes de ingreso. La publicidad, las menciones, la publicidad otra vez, la publicidad es lo que te da de comer. En el mundo de los medios de comunicación es muy común, es en serio, muy muy común. Y de hecho estoy abierto a propuestas, si es que alguien lo llega a escuchar, alguien deme dinero por favor para seguir con estos proyectos y no morirme de hambre. Los sobornos, no sobornos, suena muy feo sobornos. Los apoyos económicos, las ayuditas económicas que te dan bajo el agua y en sobrecito son las mejores. Son las que no se registran, son las que ayudan a uno a salir de la quincena, a salir del mes, a pagar la colegiatura de los niños. Pero todo eso, lo que viene en sobrecito y no se registra, es lo mejor. Que si bien, no, el gobierno tiene que saber todo. No. El gobierno realmente no tiene que saberlo todo, porque pues si no es cuando empiezan a joder a uno, ¿no? Y es cuando te tienes que acoplar a vivir realmente con 8 y no vivir, o tratar de vivir con más. Y pues sí, si todos trabajamos en una economía cíclica, nos apoyamos entre todos en el comercio local, le compramos al vecino en vez de comprar a la grandota empresa. Es un comentario, son comentarios muy socialistas, me caga cuando ves hablo así. Pero no, pero si trabajamos de esta manera apoyándonos todos con todos, también gastando, no únicamente ahorrando, gastando, comprando, generando más, pues nadie sabe realmente dónde viene el dinero, pero sabemos que se genera, ¿no? Hay una fuente de ahí donde está surtiendo todo y entre todos nos vamos repartiendo poquito a poco a la cadena. Al más grande le toca como una cubetota y luego a nosotros tocan tapitas, pero esas tapitas hay que hacerlas juntar más tapitas y gastar e invertir y ahorrar y abrir su propio negocio para que en vez de que te toque una tapita, te toque una tapa más grande y así vaya subiendo en el escalón jerárquico de las industrias y o empresas. Así que, pues sí, así es esto. ¿Qué tiene todo esto que ver con la organización de los tiempos? Muy sencillo. El título se llama así, ya después de haber hablado un poco sobre lo que es la problemática de la industria a nivel local, Tampico, Madero y Altamira, problemas industriales que existen, las malas decisiones que toman, después de haber dado consejos de leer la Biblia o acercarse a quien tú le creas, después de hacer mención de que si no te sientes o que si no tienes trabajo no te achicopales, no pasa nada, y decirte que la experiencia laboral también cuenta con proyectos personales, que ya me acordé que quiero llegar. La experiencia laboral viene de proyectos personales, de ahí se puede generar. Por lo tanto, déjenme decirles, mis queridos amigos, que lo que he estado haciendo todo este tiempo es una rutina que ejemplifiqué hace rato. Y esa es, despierto a las 5 o 6 de la mañana, me pongo a leer un libro, diario trato de leer un libro, diario trato de leer la Biblia, me pongo a pensar qué es lo que haría Jesús. Y bajo ese ejemplo empiezo a seguir mi día, ¿no? Trato de no contestar, trato de no hacer malas caras, trato de no enojarme y seguir con mi vida Dalai. Regreso, bajo a comer, voy al gimnasio, regreso del gimnasio después de 3 horas, escribo un poco sobre los temas, me pongo a pensar en qué voy a hablar en el transcurso de la semana o la siguiente semana, escribo o continúo con la escritura del libro que estoy haciendo ahorita, tomo un curso para ver cómo voy a editar ese libro, cómo voy a hacer la portada y contraportada, ¿no? Y eventualmente duermo y espero que despierta al día siguiente y así todos los días hasta que llegue el viernes. Y el viernes de 9 de la noche a 3 y media de la mañana me pongo a grabar todos los videos o la mayoría. Ajá. Entonces pues sí tengo trabajo, mi trabajo la mayor parte del tiempo es estar escribiendo, estar pensando, estar viendo cómo voy a decir las cosas, practicando la locución, practicando la edición y demás cosas por el estilo, demás actividades semejantes. Pero bueno, yo creía antes que todo esto era imposible. Dije, ¿cómo es posible que la gente vaya al gimnasio, esté con su familia, tenga sus proyectos, escriba libros? No sé, o sea, no entiendo cómo. Y todo está en administrar la organización de tiempos eficazmente o organizarte eficazmente. Porque cuando te pones horarios para todo, absolutamente todo, con un margen de holgura en tiempo, créeme que las cosas te salen como quieres. Así como también tienes que tener tú la fuerza de voluntad para marcar los horarios bien definidos. Si te gusta una película y ya pasó tu horario, chingue su madre, la tienes que dejar de ver. Y le pones pausa y hasta la noche que tengas otro chance libre continúas viéndola, ¿no? Pero pues sí, la administración efectiva de tiempo, es organizarte bien, como quien dice en pocas palabras, te va a dar paso a no abrumarte, a no pensar en que no tienes trabajo. Yo te lo recomiendo demasiado para cuando estás desempleado, demasiado, porque es lo mejor que te puede pasar. Sacas un proyecto, te preocupas por tu físico, tratas de venderte, tienes que adelgazar, tienes que ponerte musculoso, te alimentas sanamente, escribes un libro, tomas cursos, haces una maestría si tienes la posibilidad, ves videos educativos en YouTube si no tienes el chance de estudiar una maestría y te sigues preparando y haces un proyecto para ti. Que dices tú, ay, es que quiero hacer streaming, pues haces streaming, güey. Ay, es que quiero, dedicarme a ser crítico de cine, pues hazte crítico de cine, güey. Si realmente eso es lo que te gusta, dale por ahí, no le aflojes, dale por ahí. Mientras tú tengas algo en la mente que quieras hacer y lo hagas bien y le pongas corazón, sentido y un poquito de patada de buena suerte y publicidad o referencia, porque este mundo, amigos, déjenme decirlo, que está controlado por el nepotismo puro. Ya como en alguna palanquita que tengas por ahí, ten por seguro que te irá bien en lo que quieras hacer. Pero sobre todo es mantener la fe. Siempre tienes que mantener la fe y pues salir adelante, amigos, de echarle chingados a la vida. Las recompensas siempre llegan después de que trabajas, siempre, y siempre llegan, siempre. Así que temas tratados el día de hoy, conclusiones. Tampico Madero y Altamira en cuestiones industriales están de la chingada. Vamos a empezar a hablar sobre temas de ingeniería industrial y temas industriales, análisis de los contextos, etcétera, etcétera, etcétera. El no tener un trabajo genera más estrés que tener un trabajo. Y mucha gente prefiere ser acosada a no ser acosada por miedo a no tener dinero para su futuro y retiro. Sí. ¿Puede generar suicidio esto? Sí, también. ¿Es muy peligroso? Sí. ¿Cómo podemos mejorar o cómo podemos mejorar la calidad del contorno o sí, del contorno o contexto sociolaboral? Muy fácil, con una economía cíclica. Todos comprándonos con todos, todos haciendo nuevos negocios, todos invirtiendo un poco con todos y todos echándonos la mano como buenos amigos. Es como siempre el burrito, o así debería ser. Y pasa cuando es cíclico y todos ayudan. Siempre el burrito que trabaja más, en este caso veamos un burrito como una ciudad. Siempre un burrito que trabaja más, siempre va a tocarle una mejor comida, una mejor paga, una mejor recompensa, quizás una caricia por aquí, un besito por acá. Siempre. Porque en cuestiones de estado también tiene que ver qué tan grande sea, cuánta gente tenga, pero bueno, es más que nada cómo es la gente, ¿no? Una persona con dedicación puede hacer más cosas sin, puede hacer más cosas que una que no tiene eso. O que mil que no tiene eso. Sí, ¿qué más? Economía cíclica. Problemas de McDermott. También tocamos ese tema. Que pues, quizás está en la quiebra. También tocamos tema de, pues, de la fe. Que no tienes que aflojarle. Yo sé que quizás no te gustan estos temas. Pero pues estoy acercándome y quiero compartirlo de cierta manera. Y no estoy hablando como tal directamente de eso. Pero mantener la fe siempre es bueno. Sé productivo en tu día. Siempre lee un libro. Organízate bien, planifica bien tus actividades, haz ejercicio, cuida tu cuerpo, porque si eres una imagen pública o sales en algún medio de comunicación digital y o nuevo o antiguo, tu imagen es lo que vende, tú eres el producto, así de sencillo. Tú eres el producto y te tienes que vender. ¿Qué más les puedo decir de esto? De este pequeño podcast de ya casi 45 minutos. Ten proyectos, la experiencia laboral se hace trabajando y un trabajo es cualquier cosa que hagas que te genere, si no bien remuneración, te genere satisfacción a ti y tú sepas que te estás chingando, que estás aprendiendo por eso, que lo que estás aprendiendo lo estás aplicando para hacer mejor las cosas y que tienes un conocimiento ya sobre eso. La experiencia laboral se puede conseguir ahí, te lo juro. Y si no, pues vas y jodes a alguien hasta que te abra la puerta. Siempre te la van a abrir, nunca te van a decir que no, porque si no se meten en un problema legal, así de sencillo. Y por último, pues hay que ser conscientes, hay que ser muy conscientes sobre todo lo que hacemos. Hacer proyectos para bien, hacer cosas para bien. No ser ociosos, siempre tratar de aprender cosas buenas, cuidar nuestra salud, organizar bien los tiempos. Créeme, cuando te organizas bien y sacrificas una que otra horita de sueño en la mañana tanto como en la noche, las cosas salen bien chingonas y te va a ir de maravilla, te vas a sentir mejor contigo mismo, créeme, es dato 100% verídico. Yo no creía en eso y mírame, feliz, chingón de la vida. Pues sí, apoyemos a las personas que no tienen trabajo, no dejemos que se desanimen, no dejemos que estos pasen por momentos difíciles, no dejemos, o sea, no nos burlemos de ellos. No tienen la culpa de que la economía, de que las empresas tengan problemas financieros. Simplemente los recién egresados somos personas como tú y como yo que estamos buscando un chancecito. Tristemente ya somos un chingo y no hay trabajo para todos. Y es ahí cuando el más chingón o el más audaz empieza a abrir un negocio, hace una empresa y empieza a generar trabajo. Si tú tienes algún familiar, algún conocido, algún amigo, alguna novia, no sé, etcétera, que se encuentra desesperado por no tener trabajo, tú eres la solución de esa persona. Porque si tú ves que está desesperado, triste, agüitado y no quieres que así lo esté, yo te invito a que hagas tu propia empresa. Así como decía Chabelo, cuando hagas tu programa, pues ya haces lo que quieras, ¿no? Sí, es verdad. Yo te invito a que abras tu propia empresa para poder darle trabajo y quitar la preocupación a esas personas que tú tanto quieres. En verdad, la motivación de unas personas, muchas personas son motivación de otras personas. Y esa motivación puede generar muchísimas emociones, muchísima energía en esas personas y hacer que generen cosas buenas, hacer que todo vaya fluyendo bien, que la economía crezca. No importa de dónde salga el dinero de tus clientes, ¿me explico? Siempre y cuando no seas abogado o contador, ahí sí importa. Pero no importa cómo te paguen, siempre y cuando sea justo y legal. Importa cómo vas a rendir tú el dinero, cómo lo vas a repartir con los demás y sobre todo cómo seguir haciendo de ese dinero más dinero. Es ser inteligente, ser muy audaz y pues no preocuparte de dónde viene, sino que ya lo tienes y que tienes que conseguir más para dar más a los demás y eventualmente pues todo va a ir fluyendo de maravilla, ¿no? Pues nada, hasta aquí este podcast de casi 45 minutos, más de 45 minutos. Yo me despido, espero les haya quedado algo claro de esto, espero me haya dado a entender, espero les guste esto y recuerden siempre apoyar a las personas que no tienen trabajo o se encuentran en situaciones desafortunadas. No es porque ellos quieran, es porque así toca a veces y es cuestión de esperar, ¿no? El tiempo de todo siempre llega. Pues nada, mi nombre es Alejandro Núñez, me despido, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos esta semana otra vez quizás. Así que hasta luego amigos. Hasta la próxima. Bye.